Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, fieles oyentes de 2 a 3 de la tarde por Radio Cultura, 97.9 FM. Estamos hoy, 14 de octubre, como todos los jueves, el programa geopolítico con Damián Svald de Zoom Internacional, en operación Cristian Lacer, y yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí?
Bien, acá están, yo vengo bastante por trabajo, vengo 4 veces por año aproximado, promedio, bueno, en pandemia, por supuesto, eso se frenó. Este es mi segundo viaje del año. Sorprende, es una ciudad siempre negadora de la situación, lo cual es raro, positivo por un lado, pero raro. Se divide mucho, viste cómo es, ¿no? Estados Unidos está sumamente dividido, estado país federal, entre las distintas maneras de exigir vacunas, que es el gran tema de discusión, es un tema de discusión importante, como lo es también en algunos países europeos, por ejemplo Francia, sé que es un tema que está muy arriba de la mesa, no lo es en América Latina, contrario, en general, salvo que yo me esté perdiendo algo, pero en Argentina, en Uruguay, Brasil, Colombia, países que han sufrido, que han tenido más problemas o diferentes maneras de encararlo, la vacuna es un bien, es una buena noticia, ¿no? Estar vacunado. ¿Y con qué tipo de vacuna? Se conversa mucho en Argentina, por ejemplo. ¿Qué tipo de vacuna tenés y cuántas tenés? Que si te haces o no, si te das o no la vacuna. En Estados Unidos, según los estados, eso tú lo sabés, republicanos y demócratas, la frontera está bien marcada, tienen vacuna, están vacunados o no, o usan tapaboca o no. Es toda una situación. Entonces, acá mismo, por ejemplo, los comercios en el estado de Florida tienen la total libertad de exigir o no el tapaboca. De vacuna no se habla, ¿eh? Acá de vacuna no se habla, no se exige, no se reclama. Yo sé que, por ejemplo, en el estado, me contaban, ¿eh? No lo leí, o sea, por lo tanto no te puedo confirmarlo, pero me contaron anoche que en el estado de Nueva York ya exigen el pase sanitario, el pase de vacunas para entrar en restaurantes, en hoteles, en comercios, en bibliotecas, en museos, etcétera, ¿no? Y creo que hasta para entrar en Nueva York, es un tema que me gustaría confirmarlo, ¿no? Te exigen la vacuna. O sea, cosas muy diferentes, ¿no? Situaciones muy diferentes. Acá, por ejemplo, te hago un ejemplo con el tapaboca, que es un gran tema también, porque en Argentina creo que en Buenos Aires se exige tapaboca y en la provincia no. ¿Eso se mantiene así, Damián?
Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio y en la provincia depende del municipio. Eso lo deciden cada uno de los municipios, pero en general la gente lo mantiene, los tapabocas, en general, ¿no?
A criterio. Bueno, acá, por ejemplo, yo estoy en un hotel donde trabajo, en un restaurante, Quinto La Huella, estamos acá. Suponete, muchos de los encargados y algunos mozos tienen tapabocas y otros no. Sí, yo no entendía nada porque, a ver, en Uruguay, que estamos a punto de eliminar ya, creo que se salió el decreto, el uso de tapabocas en exteriores, ¿no? En los lugares públicos se exige el tapabocas, se exige, aún se exige. Acá es a criterio de la persona, no del comercio, ¿entendés?
A nadie se le ocurre pedirle que se ponga tapabocas a alguien.
No podés. O sea, acá, por ejemplo, la mitad de los mozos tiene tapaboca y la otra mitad no. La mitad de los cocineros. En cocina sí es diferente porque es un tema de higiene, ¿no? Pero, por ejemplo, en la recepción, me sorprendió cuando llegué, cuando hice el check-in, tenés 3 recepcionistas con tapaboca y la gerenta y otros 2 más sin. Yo no entendía. Los que te reciben en el hotel, los que te toman las valijas, los botones, los grooms, no sé cómo lo. No tienen, ninguno tiene tapaboca. Entonces, tú sabes, ¿por qué? Entonces yo empecé a preguntar y no entendía mucho, ¿no? Los que tienen tapaboca se ponen tapaboca para cuidarse de los que no tienen y no están vacunados. Ese es el punto. El punto es ese. ¿Entendés? Es así. O sea, el no vacunado tiene un riesgo. Eso está comprobado, por lo menos, de que las personas no, la mayoría de las personas que están internadas en Estados Unidos, que están en los hospitales, por lo menos son las cifras que dan, ¿no? La gran mayoría de los internados son personas que no tienen vacuna. Yo creo que habla más de un 80%. Eso es en el New York Times de hoy, lo leí. Y las personas contaminadas también, aparentemente, ¿no? Es menor, pero es así.
Ese creo que es el principal contraste con lo que está pasando en algunos países de América del Sur, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, donde la Delta, si bien se está creciendo, pero está como contenida, según dicen los que saben, ¿no? Por la gran cantidad de gente contaminada y obviamente porque se mantienen ciertos niveles de cuidados todavía, y hay como más reconocimiento. Sentido, ¿no? Pero bueno,
sí, igual, sí. Mira, es interesante porque esto es un debate que además confunde, ¿no? Sobre todo si viajas. Te doy los números fresquitos de anoche, de ayer, 13 de octubre, en los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos, 88.000 casos. 88.000 casos, hay una baja de menos 22%, ¿no? Y muertes anoche, ayer, en Estados Unidos, 1.887, una baja de 5%.
Igual son muchos, son el número alto, ¿no?
Son altos todavía. Y si tú ves el mapa de los estados, estado por estado, con los colores, ¿no? Que te marcan las muertes, y ahí es increíble cómo los estados no vacunados son los estados que tienen más muertes. Esos son los estados, de republicanos y también más militantes. En Estados Unidos sigue existiendo esa militancia. En Florida se ve más porque es un estado republicano, la militancia del no me vacuno, de resistir, ¿no? Hubo, creo que una, me comentaban también, estas son conversaciones de café, ¿no? A ponerle el contexto de que el gobernador de Kentucky sugirió, que es republicano, sugirió en un meeting ayer, de que, bueno, que los mayores de 60 años él recomendaba el uso de vacuna, etcétera, y fue abucheado, ¿no? Eso es, hay que entender que la dieta de la vacuna y la diferencia, ¿no? El mensaje, ¿no?
Sí, claro.
Un poco en la política como Bolsonaro, ¿no? Que no le dejaron entrar el otro día al estadio porque no tenía vacuna.
Bueno, y ayer acá en Argentina se dio un debate entre los candidatos, los principales candidatos en Capital Federal, estaba Milei, y el candidato Santoro le dijo que él no se había vacunado, como acusándolo. Nada, y se armó un poco un debate sobre eso y demás, y hoy los diarios está reflejado, pero es muy marginal acá el debate sobre eso. Y el que no quiere vacunarse es muy mal mirado, acá, por lo menos en Argentina, no sé cómo pasa en Uruguay o en Brasil, pero como que eso es totalmente distinto a lo que vos estás narrando de lo que pasa allá, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, está mal mirado, sí, eso sí, y la población no vacunada en Uruguay, que es un 15% de los mayores, ¿no? Hablando siempre de los mayores, de 18 años, creo que, no sé si 18 o 12, ahí me pierdo, pero en Uruguay es una cifra muy pequeña en relación a otros países. Y bueno, hay algunos cuestionamientos, gente que no conozco.
En Uruguay, creo que en Punta del Este, estaban evaluando dar una tercera dosis a quienes vayan de turistas, la Pfizer, ¿no?
Sí. Estamos hablando de eso también. Estamos en Uruguay, ya es un tema, ya eso parte un poco por el lado del turismo, ¿no? Cómo incentivar, cómo motivar, cómo flexibilizar la apertura, va desde las
exoneraciones. Más allá de lo económico, ¿no? Que es otro tema
por eso,
también, pero.
Sí. Que va desde las exoneraciones impositivas del 20-21% del IVA, 21, 22, ya no sé, en el que se le devuelve por tarjetas, como ya sucedió muchos años, y alguna otra cosa más, a esa especie de premio de que, bueno, vengan a Uruguay y le damos una dosis de Pfizer, como una gran cosa, bueno, está bien. Es un día, vos sabés que sigue siendo un día a día, ¿no? Es curioso, porque conversando también y leyendo un poco por aquí y por allá, nadie se anima a decir todavía que la crisis terminó. Ni siquiera, inclusive se lee, se escucha, de que ya no se habla de una pandemia. Esto va más allá de una pandemia, ¿no? Es algo que tiene otro nivel, otro estado de la situación, ¿no? Así que bueno, no sé, estuvo bueno el debate ayer, estuvo picante, parece que no se dejaban a escuchar, ¿no?
Yo vi fragmentos, sí, yo creo que hubo, nada, me parece que la conclusión que sacan los analistas es que cada uno convencido, ¿no? Que solidificó su pertenencia. Es difícil que alguno le haya captado de robado votos a otro o a indecisos. Fueron mensajes muy, muy para su propia gente en general, y cada uno mantuvo un poco su estilo. Algunos puntos fuertes fueron quizás el choque entre Miriam Breckman, que es de la izquierda más dura, y Milei, que la candidata de izquierda se negó el saludo a Milei. Nada, y se cruzaron ahí fuertemente porque Milei claramente es un militante de la anti izquierda del comunismo y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un choque fuerte. Y después entre Santoro y Vidal, que se supone son los dos candidatos, Vidal hizo la plancha, ganó la elección por un margen enorme. Entonces lo importante cuando vas arriba en estos casos es no hacer ola, ¿no? Que mantener el estatus. Y Santoro intentó, pero bueno, el gobierno no lo ayuda Entonces, nada, yo creo que es un buen candidato en el sentido, pero bueno, me parece que su agenda política le juega en contra. Pero bueno, nada, veremos si esto mueve un poco el perímetro. Yo no creo realmente que cambie demasiado este tipo de debates.
Santoro parece ser un buen político mano a mano, ¿no? Porque yo lo he visto muchas veces en la televisión defender posturas del gobierno en otras oportunidades. Y lo veo muy bien construido, ¿no?
Pero, sí, es un buen polemista, tiene buenos datos. Lo que pasa que, bueno, él viene el radicalismo, ¿no? Entonces ya es un logro para él representar, obviamente, el Frente Justicialista, donde está la mayoría del partido. Entonces, a veces era mirado un poco con desconfianza por ciertos sectores del peronismo. Es un hombre muy cercano a Alberto Fernández. Entonces hoy en el debate del oficialismo, luego de la derrota, pasa también por eso, ¿no? Sin peronizar más el discurso, porque Alberto Fernández tiene un discurso más socialdemócrata, se quiere más alfonsinista, y eso en algunos sectores del peronismo hizo ruido. Después de la derrota, obviamente, empezaron a pasar facturas. Claro, y Santoro le fue mal, fue bien, uno pensaba que le podía ir mejor. Hasta de hecho hay encuestas que lo marcan peleando el segundo lugar con Milei, ¿no? Lo que sería un dato tremendo, ¿no? Que Milei pueda... Oh, a ver, el fenómeno Milei se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires, eso también hay que decirlo, ¿no? No es un fenómeno nacional, mucho menos, pero la capital federal es la caja de resonancia de la política. Y te imaginas Milei segundo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que podría ser un dato muy, muy político tremendo, ¿no? Si esto llegara a pasar.
Espero que no. Yo creo que escuché, por ejemplo, yo tanteando, que me divierte mucho preguntar a quien encuentre. me divierte mucho, eso está un poco frívolo, pero y vos sabés que he escuchado muchas personas, te hablo en un entorno, ¿no? Un entorno macrista, ¿no? Vamos a decirlo así, de ese fin de semana que pasó, y muchos de ellos en la mesa está familiar, te diría, un poco agrandada, pero vos sabés, escuché a muchos que decían que iban a votar a Milei, que votaron en la pasada por Vidal, en las PASO, y que en noviembre votaban a Milei. Yo le digo, pero ustedes están locos, le digo, ¿ustedes saben qué representa Milei? ¿Qué discurso tiene Milei? No, pero lo que pasa es que iban a la grieta, ¿no? Directamente, ¿no? Era como... el argumento era la grieta, era como romper, era como destrozar, ellos ven en Milei el que destroza, el que dice las cosas como deben ser, el macho, ¿no? Es un poco fuerte.
Mi ley, claro, él adoptó el discurso así de Trump, ¿no? Trumpista, así de la derecha más dura norteamericana, que tuvo, de lo que fue también en Inglaterra, quienes fueron los creadores, entre comillas, del Brexit, ¿no? Un discurso facilista, con consignas muy que penetra muy fácilmente en ciertos sectores de la sociedad, que hay que decirlo, está muy, muy saturado de la política. Y por eso yo creo que lo que pasó la otra vez para el gobierno, la derrota para el gobierno, es también un llamado de atención a Juntos por el Cambio. Yo no creo que esto haya sido, yo creo que fue una gran derrota del gobierno, pero yo también creo que Juntos por el Cambio no puede relajarse. Yo creo que el mensaje es para la clase política en general. Y una persona como Milei, yo creo que sería, aprovecha este vacío que hay, esta falta de credibilidad de la política, de legitimidad, la exacerba, yo creo que los medios también hacen mucho con eso, y muestran un Milei con un discurso absolutamente, ya te digo, intolerante, un discurso muy, muy agresivo, muy violento, para mí muy peligroso, pero bueno, nada, está ocupando un espacio, yo creo que es muy parecido al espacio que ocupó Trump en Estados Unidos, que ocupó Johnson en Inglaterra, que ocupó Bolsonaro en Brasil. Yo creo que él busca ir por ese lado. Creo que no tiene el peso político, la estatura política para hacerlo, pero bueno, no hay que subestimar este tipo de liderazgos, ¿eh?
Porque no hay que subestimar.
Vos te acordás que siempre lo hablamos de Trump, ¿no?
Sí, Trump es el ejemplo perfecto.
Claro, cuando se presentó decían había 14 candidatos en los republicanos, se lo van a comer crudo. Y fue pasando y después dije, no, Hillary Clinton se lo come crudo. Y terminó siendo presidente de Estados Unidos con un impacto a nivel global impresionante. Entonces, de vuelta, no quiero decir que Milei pueda llegar a eso, pero digo, no hay que subestimar estos tipos de fenómenos políticos en medio de una crisis política, social, económica, un descontento social profundo en Argentina, profundo, con sectores de la sociedad es muy, muy... un estado de mucha precariedad y de mucha estructural, ¿no? De una pobreza estructural muy difícil de salir. Entonces, si Milei hace pie ahí, me parece que la política argentina, y yo creo que la Argentina va a estar en más problemas de lo que ya está, ¿no?
Sí, empeora todo. Si te parece bien, Damián, no, nos vamos un corte ahora y después, bueno, después del corte, si querés, podemos seguir hablando de los partidos de extrema derecha, porque es interesante, porque vos fijate en Europa, por ejemplo, en Polonia hay toda una crisis política importante y además complicada con la Unión Europea, que también tiene un frente que tú querías conversar con Irlanda del Norte, ¿no? El Brexit con Irlanda del Norte y las cláusulas que las están pidiendo renegociar, que es otro de los temas de hoy. Y por otro lado, volviendo a Milei, Milei estuvo en un meeting del partido de extrema derecha español Vox, bastante complicado con una multitud. Yo estuve mirando el video, que es interesante porque de ahí podemos o no, si nos da el tiempo hoy, hablar un poco de los partidos de extrema derecha en Francia, en Polonia, en España, en Italia, en muchos lugares de Europa, ¿no? Y donde en algunos países es un gobierno, porque vos tenés, bueno, quizás no se puede llamar extrema derecha en el caso concreto, pero en Hungría son gobierno. Orbán es gobierno hace más de 10 años. Sí. Y Orbán está cambiando, no solamente el peligro que yo lo veo, ¿no? No solamente Polonia y Hungría están en contraposición, están enfrentados con la Unión Europea por una cantidad de estatutos que tienen que ver con políticas de género y otras situaciones más, sino que ahora también los checos se están sumando también, ahí hay una posibilidad también de arrimarse a partidos más de extrema derecha o más de centro o más de derecha, y acompaña Polonia en el gobierno, sí, ¿no? Con una campaña feroz.
La extrema derecha, los partidos están floreciendo claramente en Europa, digo, y tienen... Tiene mucha proyección por lo que viene, por más que en muchos lugares es un gobierno y en otros lugares está posicionado para hacerlo prontamente, ¿no?
Y sí, hablamos la semana pasada del caso de Sumur, gran caso de Sumur, que sigue siendo gran furor mediático, pareció el de Milei, como lo dijimos. Sumur sigue, yo no sé si ya anunció su presentación, si ya definió su... Todavía no. Pero las encuestas le está pegando en el palo a Marine Le Pen, de derecha, O sea, que ya se puede pensar de que si se presenta, ¿quién dice esté en el segundo, en la segunda vuelta con Macron, ¿no?
Es impresionante. Corre por derecha, corre por derecha Le Pen, a la familia, a Jean-Marie Le Pen, digo. Bueno, a Jean-Marie Le Pen y después ahora a Marine Le Pen, la candidata. Imagínate lo que es que corre por derecha a ese partido, ¿no? Al Frente Nacional, ¿no?
Claro. Ya era de lo que pasa es que también tienen ahí es algo que donde yo lo comparo mucho con Milei, Trump, Bolsonaro, todos estos que nombraste, del discurso políticamente incorrecto, de la agresividad, de la violencia, de decir las cosas. En el caso de Zemmour, este personaje francés al cual hablamos la semana pasada y que está muy mediatizado, él habla de echar a los musulmanes en Francia. Pero son franceses, le contestan los periodistas, por ejemplo. Pero no importa que sean franceses. Para mí son árabes, son musulmanes, son extranjeros. Eso es un discurso que Marine Le Pen no puede usar, porque ella pretende ser presidente, ¿no? Tiene otra.
Eso tiene la famosa teoría de la sustitución, que dicen, bueno, el gran peligro, dicen que los extranjeros, el mundo musulmán y los musulmanes van a ocupar el lugar de los. Están haciendo todo un proceso ocupando el lugar de los franceses para sustituir la población, ¿no? Un delirio absoluto, pero que tiene mucho peso y en ciertos sectores de la sociedad. Y estos personajes. Popularidad, como decís vos, con un mensaje muy simplista, muy directo, prometiendo soluciones fáciles y rápidas para todos, penetran y cada vez tienen más peso, y de vuelta, corren a los partidos más tradicionales de derecha, como el de Le Pen, que también han quedado, como decíamos, quedan arrastrados en el establishment, los etiquetan como partido de establishment. Entonces, a partir de ahí ellos pueden correr con un discurso más de antipolítica. Pero bueno, esto sucede en varios lugares de Europa.
Bueno, vamos a un corte, Damián, y volvemos un poco con más geopolítica. Dale. Vamos a un corte.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
We'll be right back.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables en nuestro programa de los jueves de geopolítica con Damián Svald de Zoom Internacional, siempre haciendo un paneo y en este caso profundizando con uno de los temas que preocupa al mundo, a Europa en este caso, que son los partidos de extrema derecha, el crecimiento de los partidos de extrema derecha, Damián, ¿no?
Así es, Martín. Y yo creo que, a ver, uno puede hacer un repaso de lo que pasa centrándonos en Europa, porque me parece que es el punto más preocupante y más evidente de cómo está creciendo. Y es impresionante porque hace, no sé, 40 años la ultraderecha era algo muy marginal en todos estos países, ¿no? Sobre todo después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el fascismo italiano, no sé, Franco en España, digo, obviamente el nazismo, digo, la extrema derecha había perdido claramente después del desastre lo que fue el siglo XX, había perdido peso y era muy marginal. Y hoy ocupa un lugar preponderante en el debate público en Europa. Y cuando digo Europa, digo, no sé, Francia, Alemania, pero también en países como Portugal, bueno, en España, con el fenómeno de Vox. ¿Y qué tienen? Tienen en común varias cosas y tienen algunas diferencias, todos estos partidos que después, si querés, podemos nombrar algunos, pero tienen en común, sobre todo, el odio al extranjero, ¿no? El odio a la inmigración, el rechazo a la inmigración, con el famoso eslogan de que le quitan el trabajo a la gente, que el Estado, que sus impuestos está pagando a los inmigrantes, y cuando digo inmigrantes también digo segunda o tercera generación de inmigrantes ya instalados en esos países. No es que son los inmigrantes solo los que vienen por cuestiones humanitarias, sino también a segunda y tercera generaciones que viven generalmente en condiciones muy malas. Yo estuve leyendo ahí en las elecciones portuguesas un partido, el Partido Socialdemócrata, con ese nombre, tuvo un discurso muy antigitano, fue muy violento contra los gitanos, los calificó también de minoría privilegiada. Tipo, ese tipo de cosas tienen en común estos partidos. Vos lo escuchás a Le Pen o cualquier otro, hablando obviamente de la inmigración musulmana sobre todo. A esto le tenés que agregar la cuestión de los ataques, el temor del ataque terrorista, es equiparar a todo inmigrante musulmán con un potencial terrorista, ¿no? Esa equiparación suena mucho, sobre todo en Europa, a partir de 2014-2015, cuando se tiene una oleada de atentados del islamismo radical. Entonces, me parece que ahí tenemos un punto en común, y de nuevo, lo más preocupante de todo esto, que siempre existió, pero de vuelta, como decía antes, de manera marginal, ahora está presente en el debate. Y son, vos lo decías en el bloque anterior, no solo son, en algunos casos son gobiernos, y donde no son gobiernos tiene un peso terrible. Alemania fue el caso en 2017, siempre lo hablábamos, Alternativa por Alemania, salió tercero en la elección. Ahora, por suerte, perdió un poco de margen, pero es un partido consolidado, que si no fuese porque los partidos democráticos, si se quiere, lo contienen, hoy podría estar gobernando muchos estados. Y así te puedo nombrar el UKIP en Gran Bretaña, que fue el gran motor de lo que fue el Brexit, exitoso, claramente exitoso, ¿no? Logró instalar el tema del Brexit. En Bélgica, un partido que se llama Vlaams Belang, también. En Grecia, bueno, el Alba Dorada es un partido muy conocido que también pelea las elecciones. Vos hablabas de Hungría con el partido Jobbik. Digo, yo ahí me hice una listita un poco de lo que pasa. En Italia está muy fuerte también, no solo la Liga del Norte, sino un partido nuevo que se llama Forza Nuova, que corre por derecha a la Liga del Norte. Imaginate vos de lo que estamos hablando. Este fenómeno se sucede en Austria, se sucede en Polonia. Digo, me parece que ninguna o casi ninguna sociedad europea está resguardada de esto. En algunos países, en Francia en su momento, para contener a Le Pen, en Alemania, como decía, hay ciertas barreras que se le ponen desde la política. Pero en otros países esa barrera la pasan por arriba. Yo creo que Macron, por ejemplo, en Francia lo entiende muy bien. Y está muy preocupado en ese tema. El otro día hizo declaraciones advirtiendo sobre cómo estos partidos se presentan con un traje de moderado a veces para llegar al poder y después desde ahí aplicar sus políticas. Obviamente, porque si dice exactamente todo lo que quieren hacer, bueno, perderían peso. Pero así todo, tiene un discurso muy, muy violento de vuelta contra los inmigrantes por cuestiones que tengan que ver con la economía, con cuestiones nacionalistas. El nacionalismo también está volviendo fuertemente y estos partidos también lo saben dar. El América Primero de Trump, ¿no? Me parece que repercute también fuertemente en todos estos partidos. Y bueno, nada. Es un fenómeno para tener en cuenta, sobre todo en las elecciones que se vienen ahora, bueno, en abril lo que viene en Francia. Me parece
ahora
que
vos fíjate, Damián, que estas cosas preocupan además, porque de vuelta, y acá quizás es una de las contras de los sistemas de gobierno legislativos, ¿no? Donde tienen que hacer, como en Alemania, en Italia, España y en muchos otros países, alianzas para gobernar. Fíjate que la Liga del Norte fue gobierno y un gobierno muy firme, y Salvini tuvo una presencia, Matteo Salvini, que es el líder de la Liga del Norte, un personaje muy mediático, muy fuerte, además se caracterizan por ser figuras agresivas, violentas, anduvo con un porcentaje alrededor de los 18%, formó un gobierno de coalición. Hoy en día en España el partido Vox, que también preocupa, que tiene alrededor de un 15 con 50 escaños aproximadamente, que hace gobierno, forma coalición, sostiene al gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular y el de Murcia, por ejemplo, donde ya vemos que si hubieran elecciones en España con un gobierno frágil como el de Sánchez, donde se necesitan aliados para gobernar, y donde muchas veces los partidos unidos en la oposición puede voltear, ¿no?, a los primer ministros. En el caso de España se llama el jefe de gobierno, ¿no?, el presidente de gobierno, creo que es el nombre.
Presidente del gobierno.
Gobierno siguen siendo sistemas legislativos, donde se necesita mayorías parlamentarias para lograr gobierno. Y ese es un poco lo que preocupa. En Portugal, por ejemplo, que es el mismo, que es un sistema con un presidente, pero que también tiene un primer ministro, necesidad de tener gobierno. Por suerte, en Portugal el partido Chega, que amenazó también de tener cierta popularidad, no votó bien en las últimas. Tú hablaste del partido griego. En fin, por donde lo mires, existen ese surgimiento, ese crecimiento multiplicado por lo excéntrico de muchos de sus líderes, y sobre todo por el espacio mediático que toman. Porque lo que dicen, el discurso, claro.
Es así, tal como decís vos, digo, porque ¿qué pasa con la irrupción de estos partidos y con el éxito, entre comillas, que están teniendo desde el punto de vista electoral o de apoyos? Que pone a los partidos de derecha tradicionales, si se quiere, estamos hablando del Partido Popular, por ejemplo, en España, o hasta te diría el Frente Nacional de Le Pen, hasta los republicanos en Estados Unidos, ciertos sectores republicanos, que para no perder votos tuvieron que exacerbar su discurso y asociarse con estos, o estar en esa disyuntiva, ¿no? Si nos asociamos o si nos juntamos con ellos para ir juntos para llegar al gobierno, porque parece que no alcanzan solos. Entonces, o tienen dos caminos, o radicalizan su discurso o directamente salían con ellos. Y me parece que ahí el Partido Popular de España es un fenómeno interesante, porque está esta disputa, ¿no?, entre un poco lo más moderado, lo más tradicionalistas, y después con un discurso de Ayuso, por ejemplo, en Madrid, o su líder Casado, que no sabe qué hacer con Abascal, que es el líder de Vox, ¿no? Acercarse o no acercarse, perder votos, no perder votos. Entonces, estos partidos no solo aparecieron y tienen peso, sino también saben que tienen un poquito de rehenes a ciertos sectores que no los van a, que necesitan hacer algo a los partidos tradicionales, porque de derecha, que se tienen que radicalizar. Entonces, nada, el combo puede ser explosivo. Vos lo dijiste muy, muy, muy bien, digo, hoy en España el debate, bueno, vos me dijiste que estuviste viendo la no sé si la convención de Vox y demás, donde participó también Argentino Milei, participó Orban, participó el presidente de Polonia. Vos te das cuenta con quienes participan, te das cuenta el perfil que tiene esto. Y de vuelta, pone en disyuntiva toda la política, o sea, lleva toda la política española a los extremos. Por un lado, necesitas al partido al socialismo, necesitas que Podemos. Ciudadanos, que es un partido de derecha moderada que surgió como una alternativa al Partido Popular, prácticamente desapareció. Y tenés al Partido Popular y a Vox, me parece a mí que inexorablemente van a terminar juntos. Imagínate un gobierno en España gobernado por Vox y por el Partido Popular.
Alianza. Como contaba yo, es como pasa en España, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que también España funcionan por autonomías, es un sistema también interesante. Yo no sé si es un poquito más, las autonomías españolas son un poquito más federadas, si llamarlo así,
sí.
¿No?
Más
autonomías, más autónomas, que es justamente ese gran tema.
Claro, sobre todo por los impulsos secesionistas, los impulsos separatistas. Claro. ¿No?
Exacto, del País Vasco y Cataluña sobre todo, y los galegos sí, ahí atrás. Pero en definitiva lo que asusta es eso, es la alianza, ¿no? Y de repente ahí viene un ministro como Salvini, que fue ministro del Interior en Italia, creo, ¿no?
Sí,
en el gobierno. Sí, sí. Y es un tipo que frena todos los movimientos migratorios, ¿te acordás? Todos los los botes que venían los inmigrantes sirios, ¿no? Los empujaban, los tiraban para afuera. Es una cosa criminal. Es criminal, no se puede, no tiene parámetro. Es una historia, es un retroceso en la historia, ¿no?
Muy fuerte. Fíjate que también es la reacción frente a la ampliación de derechos que se dan a prácticamente todo el mundo. Estos partidos aparte estar en contra, obviamente, de los inmigrantes, sobre todo de la inmigración musulmana y demás, van a estar en contra de lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Digo, el feminismo, la defensa de las minorías, el aborto, ¿viste? La agenda progresista, si quiere, que también la podemos discutir en algún momento con sus a veces demasiadas, o sea, una forma bastante impulsiva de intentar imponer agenda, la contrarreacción frente a esto fue la aparición de estos grupos. Entonces, ¿cómo van a convivir esto con los partidos tradicionales que no pueden ir en contra, me parece a mí, ¿no? De minorías, de la forma tan abierta y aviesa con que van estos partidos? No sé si vos pudiste leer, pero el otro día en Italia, este partido, el famoso nuevo partido, que está corriendo por derecha a Forza Italia, de Salvini.
Bueno, Forza Nueva, el que dijiste recién.
Forza Nueva. Intentó tomar el sindicato, hubo agresiones a un sindicato en una marcha, y nada, y hoy Italia está en un proceso de estabilidad con bajo el gobierno de Draghi, que es un técnico que bueno, de cierta manera ha podido consolidar la estabilidad en Italia, y sin embargo él ya mostró preocupación sobre esto, la arremetida de estos partidos que están haciendo, están poniendo en cuestión los avances que están logrando. Entonces, nada, yo creo que lo preocupante de todo esto es eso, cómo están corriendo el eje de la agenda del debate, ¿no?
Es interesante lo que dijiste recién, Damián, del empoderamiento de los movimientos feministas y demás, ¿no?
Claro,
que,
¿no?
Que se apropiaron de un discurso y que eso dejó a las socialdemocracias un poco en un limbo que también es como una falta de o falta de iniciativa o también un cuidado en la agenda, como dijiste tú, ¿no? Que ahí es un tema para ver, porque te dirían las feministas radicales, mi madre, por ejemplo, se encuentra en ese mundo,
me escucha
así. Ella es periodista, Elena Fonseca es periodista también, pero además, pero ni siquiera te deja hablar. Yo por ejemplo, que en muchos casos, digo, por supuesto que estoy a favor de esto, y etcétera, y digo, che, pero bueno, pensé que acá se le fue un poco la mano, me parece, pero de ninguna manera esto es así, papá. Te tiran una línea, entonces. Pongo el ejemplo de mi madre, porque mi madre es feminista, pero tampoco es una feminista radical no es radical. Por supuesto que trabajó para la legalización del derecho, digamos, del aborto y una cantidad de otras normas y leyes y demás, que ahora justamente en Uruguay se están rediscutiendo. No el aborto, no los grandes lineamientos, ley trans, aborto, etcétera, matrimonio igualitario, yo creo que en Argentina nunca tampoco lo discutiría el PRO, Cambiemos o cualquiera de esos partidos, sí creo que Milei, y sí, sin embargo, la agenda chica, el matiz, el justamente por donde pueden tocar y decir, bueno, pero ya basta de este tema, basta de este otro, en definitiva.
Y que yo creo que acá hay un grave error de, no sé si ya lo hablamos esto, pero hay un grave error de los partidos de izquierda o de los partidos socialdemócratas y demás, que creo que algunos están empezando a corregir, que no se animan a meterse en los temas más ásperos, ¿entendés? A ver, el tema de la inmigración, el tema de la ampliación de derechos, digo, o tiene un discurso, digo, que a veces no toma en cuenta algunas necesidades, digo, hablando mucho de ampliación de derechos, pero sin tener en cuenta que hay cierta sociedad que tiene otras prioridades, que tienen que ver con el comer día a día, digo, eso también pasa, ¿no? De las prioridades de la gente o de ciertos sectores de la gente, y no se anima a meterse en los temas más espinosos. Acá en Argentina pasa con el tema de la seguridad, no es un tema de que lo aborde la socialdemocracia o la izquierda, le deja ese discurso absolutamente a la derecha. Entonces, no se anima a abordarlo. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque vos, lo que vos no hablás, o lo que vos no proponés, o lo que vos no das el debate, lo ocupan otros espacios. La gente de muchos sectores que quedaron muy disconformes, sobre todo luego del fracaso de lo que fueron, bueno, después de la crisis de 2008, la crisis internacional, financiera y demás, el golpe que eso pegó en Estados Unidos, en Europa, obviamente con repercusiones, digo, mucha gente está quedando fuera del sistema, ¿no? La revolución tecnológica deja mucha gente fuera del sistema y necesita hablar de otras cosas, necesita soluciones ante eso. Claramente la política tradicional, me refiero a partidos socialdemócratas, a partidos de derecha tradicionales, no le dieron resultado, porque es verdad, en España, digo, no funcionó Zapatero, pero tampoco funcionó Rajoy, digo, el Partido Popular tampoco dio respuesta. Entonces, digo, me parece que ahí hay un debate que la socialdemocracia creo que lo está entendiendo, ¿eh? El triunfo de Scholz ahí en Alemania, lo que puede pasar con Biden en Estados Unidos, me parece que ahí hay un intento de ir por la revancha y darse cuenta de que si no hacen algo rápido, toman medidas muy concretas y le dan soluciones, sobre todo en temas socioeconómicos, a sectores enormes de la población que están quedando fuera de todo. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Macron es un buen ejemplo de
Macron un moderado, es otro ejemplo, claro, de un, claramente. Sí, sí. ¿No? En un contexto dificilísimo, lo están llevando por todos lados, pero Macron lo está intentando, Merkel lo intentó, George lo va a intentar. Yo creo que es paradójico esto, pero así como estamos hablando de la extrema derecha, también hay como un... Yo lo que estoy notando es un revival o un intento de reacción de los partidos socialdemócratas, de decir, muchachos, agarremos esto, enfrentemos la situación, seamos pragmáticos y vamos a hacer algo, porque si no, lo van a pasar por arriba, ¿eh? Yo no tengo duda de los partidos de extrema derecha cuando, no dudan, esa es la diferencia con otros. Van al frente... Pasen, ¿entendés? Y van a llegar al poder en la democracia y van a horadar y van a cambiar las reglas del juego desde adentro. Polonia, vos lo decías, Polonia, que está en crisis ahora con la Unión Europea, porque ya el Tribunal de Justicia de Polonia dijo que las leyes polacas están por arriba de las leyes de la Unión Europea. Exactamente lo contrario de lo que vos tenés que hacer para pertenecer a la Unión Europea. ¿Se entiende?
Es increíble.
Está violando una cuestión básica de por qué vos estás adentro de la Unión Europea, que a Polonia le ha sido un éxito asombroso. Si vos el PBI polaco desde que está en la Unión Europea, no lo podés creer.
Y sin embargo, pensar que no dejaron entrar a seis países, creo que son cinco o seis países, sí. De la eslavos, bueno, no sé.
De los Balcanes,
justamente por el miedo que tenían Serbia, sobre todo a la cabeza, y mirá cómo está Serbia, con un gobierno, con una, creo que es primer ministro gay, digamos, sí, y sí. En fin, con un país muy interesante, demasiado alineado con China, porque no tiene muchas otras alternativas, que ese es un poco lo que pasa. Pero bueno, Europa está realmente interesante. Y en Noruega, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es ese atentado que hubo? ¿Qué es?
¿De quién sí, lo hizo? Llamó, a ver, de vuelta, llamó la atención de la forma que fue ejecutado, porque fue un ataque con empezó en un supermercado. Las características del atentado es obviamente una persona que converso al Islam radicalizado, islamismo, islamista, que también era seguido por la fuerza de seguridad, por la policía, porque sabían que era sospechoso, pero viste los límites que tiene la democracia y el Estado de Derecho. Vos no podés ir y meter preso a alguien si no comete el delito. Bueno, este hombre, 37 años, mató a 5 personas e hirió a otras tantos, 2 o 3 más, en un pueblo, una ciudad cerca del suroeste, dice, de Noruega. Usó un arco y flecha, letal claramente, y generó un caos. Y esto tiene que ver también con lo que uno ve en Europa, ¿no? Esta tensión permanente con estos grupos que se había apaciguado, si se quiere, que coincidió con la caída del ISIS ahí en Siria e Irak, que siempre hablamos. Eso generó una caída de los ataques terroristas, porque bueno, mientras el ISIS estaba muy presente y en los medios de comunicación y tenía el califato, ¿te acordás que lo habían conformado ahí? Simbólicamente había un poder de estos grupos, células dormidas o lobos solitarios, bueno, que actuaban. Esto bajó bastante, pero bueno, ahora se dio este ataque que tiene que ver con y otra vez pasa en Noruega, ¿no? Que justo pasaron, te acuerdas, hace 10 años el famoso atentado de Breivik, ¿no? Cuando era un antimusulmán, es un desastre. Hay una película, un documental creo que en Netflix, terrible sobre esta situación que mató a un montón de estudiantes. Un desastre.
Una barbaridad. Ahora vos fíjate que el agresor, el asesino, digamos, es un convertido al Islam. Y es un danés, estoy leyendo ahora, es un danés, o sea, un hombre de nacido de familia danesa.
No, por eso te digo, las características de todos esos ataques, si vos vas a Francia, vas a Inglaterra, vas a Noruega, todos los ataques tienen las características de que quienes lo cometen son todos ciudadanos europeos. ¿Se entiende? Son segunda o tercera generación de ciudadanos europeos. La mayoría son convertidos al Islam o musulmanes que se radicalizaron, ¿no? A través de ciertas internet o en las mismas mezquitas radicalizadas en Europa. Digo, todos cometieron, generalmente muchos estuvieron presos en las cárceles, donde ahí también es un lugar donde se radicalizan, y todos son, siempre están todos señalados por la policía, están todos fichados por la policía, pero así todo cometen los atentados. Es impresionante. El modus operandi y sobre todo las características de los que atacan son muy parecidas desde los últimos 15 años. En todos los lugares, si vos te fijás, pasa lo mismo. No es que son células que vienen de afuera y demás, son todos ciudadanos propios de esos países, lo que hace muy difícil el control y obviamente muy difícil la prevención, ¿no?
Damián, se nos fue el programa, nos quedó en el tintero el problema que tienen ahora con Irlanda del Norte, con el Brexit, que es un gran tema.
Vamos un a tema que nunca acabar, parece, es terrible.
Es muy curioso, es muy fuerte lo que está pasando, así que lo vamos a tener que dejar para el próximo programa, porque yo creo que es muy importante el Brexit, cómo evoluciona el Brexit y cómo en el fondo fue mal escrito, mal pensado, mal tratado, mal llevado, mal, no sé, resuelto. Y es un poco algo que nos queda para la próxima charla, dale. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Damián.
Por favor, actual, a vos.
De Zoom Internacional, aportando todas estas clarísimas análisis de lo que pasa, de una parte, de una pequeña parte de lo que está pasando en el mundo. Gracias, Damián, y saludos cordiales a nuestra audiencia.
Un abrazo, saludos a todos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.